Radio Praga, noticias. Cardenal Vlk permanece al frente de la Iglesia Católica Checa. Más de 1.400 emails contra la base estadounidense. Piragüistas checos triunfan en Bosnia. El cardenal y arzobispo de Praga, Miloslav Vlk, permanecerá al frente de la Iglesia Católica Checa todavía durante los próximos 2 años. El Papa Benedicto XVI no aceptó la renuncia que Vlk tuvo que presentar como cada obispo al cumplir los 75 años de edad. El nuncio apostólico en la República Checa, Diego Causero, anunció la decisión del sumo pontífice al final de la misa que se celebró este sábado en la Catedral de San Vito con motivo del 75 cumpleaños de Miloslav Vlk. Expertos estadounidenses finalizaron este sábado sondeos en el polígono militar de Brdy. El equipo estudió las condiciones para la eventual construcción de una base de radares de defensa antimisil estadounidense. Los especialistas se centraron en analizar las condiciones hidrológicas y geológicas, la infraestructura y la accesibilidad del lugar. Adversarios de la base estadounidense en territorio checo enviaron esta semana más de 1.400 mensajes electrónicos a los 14 representantes políticos más altos del país. La actividad fue organizada por la iniciativa No a las bases de Brno, que publicó en su página web un formulario con el texto de la misiva. La iniciativa pide la convocatoria de un referéndum sobre la base estadounidense. Unos 1.700 representantes de diferentes sindicatos del país se reunieron este sábado en el Centro de Congresos de Praga para acordar un procedimiento común contra la reforma gubernamental de las finanzas públicas. El presidente de la Confederación Sindical Checo-Morava, Milan Štěch, informó de que los sindicatos convocarán para el 23 de junio una manifestación de protesta contra el proyecto de reforma presentado por el gobierno de Mirek Topolánek. Adversarios de la explotación de carbón en la sierra de Beskydy, Moravia Nororiental, organizaron este sábado una manifestación de protesta contra la apertura de una mina en la ciudad somontana de Frenštát pod Radhoštěm. Más de 200 personas, incluyendo el ministro de Medio Ambiente, Martin Bursík, se dirigieron desde la cresta de Pustevny al monte Radhošť. Los manifestantes colocaron en la capilla de San Cirilo y San Metodio un decreto sobre el cierre simbólico de la tierra de Valaquia por 100 años. El documento fue firmado por 24 ciudades y pueblos de la región. La piragüista checa Michala Mruskova consiguió la medalla de oro en el sprint en el Campeonato Europeo de Aguas Bravas disputado en Bihać, Bosnia. En el segundo lugar se situó otra representante checa, Kateřina Vacíková. Por su parte, el piragüista Tomáš Slovák se llevó el bronce en el sprint masculino. El tiempo. El Instituto Meteorológico Checo pronostica para este domingo cielos despejados o semidespejados. Por la tarde pueden registrarse chubascos aislados y tormentas. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 y los 29 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Andra Fajkusová.
Estimados oyentes, presten atención al siguiente anuncio.
Radio Praga convoca un nuevo concurso para sus radioescuchas. En esta edición de nuestro certamen, los participantes deben responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál película checa le impresionó más y por qué?
El autor de la mejor respuesta, que evaluará un jurado, ganará una semana en la República Checa y los billetes de ida y vuelta desde ciudades europeas para 2 personas.
Los demás participantes podrán obtener premios menores y objetos recordatorios. El nombre del ganador lo daremos a conocer a finales de junio en nuestras emisiones y en nuestro sitio de internet, www.radio.cz.
Estimados amigos, esperamos tus respuestas hasta el día 15 de junio en nuestra dirección, Radio Praga, Vinohradska 12, código postal 12099. Pueden escribirnos también a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
La estadía de una semana en la República Checa es cortesía del hotel y residencia CMC. Los billetes de avión son cortesía de la compañía aérea centroeuropea Sky Europe.
Mucha suerte a todos los concursantes.
Sintonizan Radio Praga, estimados oyentes, que les ofrece a continuación los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y Panorama Checo. Les deseamos una agradable audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente. Arcos, flechas, coronas de cacique, cestos, cerámica, hachas, tapices, tambores, sonajeros. La lista de los objetos de uso diario utilizados por los indígenas brasileños que reunió el etnógrafo, documentalista y viajero checo Vladimir Kozak es interminable. El Museo Paranaense de Curitiba, Brasil, el Museo de Calgary, Canadá, y el Museo del Hombre de París, Francia, albergan, entre otros, los frutos de su incansable trabajo.
De Vladimir Kozak, que nació hace 110 años en la ciudad de Bystrice pod Hostýnem, en Moravia Oriental, les hablarán en los próximos minutos
Andrea Fajkusová
y Román Casado.
Vladimir Kozak nació el 19 de abril de 1897. Aprendió el oficio de cerrajero con su padre. Después de la Primera Guerra Mundial, estudió en Brno en la Escuela Superior de Maquinaria.
Recordando los consejos de su querida madre, que bordaba por las noches encajes para ganar el pan para su familia, Vladimir Kozak no derrochó ni un minuto del día. Frecuentaba cursos de inglés organizados gratuitamente por la organización IMCA y más tarde se apuntó también a los cursos de portugués.
En 1924 hizo las maletas y partió para Brasil. Solo el mismo Vladimir Kozak podría explicarnos por qué decidió abandonar su tierra natal e irse al otro lado del mundo. Existen varias teorías al respecto, explica el etnólogo Pavel Vaculík.
Por un lado, pensaba que en su país no le esperaría la fortuna. Por otro lado, era una época en que América era la tierra prometida de oportunidades ilimitadas para muchos checos y eslovacos. Otra hipótesis dice que en América del Norte vivió un familiar suyo y Vladimir Kozak pensaba instalarse allí. Después de que no le saliera bien, se trasladó a América del Sur. ¿Por qué Brasil? Probablemente por su interés por la naturaleza y los indígenas.
Vladimir Kozak se asentó en Curitiba, al sur de Brasil, en el estado de Paraná, donde trabajó como ingeniero en la central eléctrica municipal y posteriormente en la Universidad Paranaense.
Solo una vez más regresó a Bystrice pod Hostýnem. Fue en el año 1935. En esa ocasión persuadió a su hermana Carla para que se fuera a vivir con él a Brasil. Carla Kozáková era artista y realizó posteriormente preciosos dibujos de orquídeas, por ejemplo.
Vladimir Kozák consagró su vida a la investigación de las tribus indígenas de su nueva patria, realizando un sinnúmero de expediciones a la selva brasileña. Se convirtió en uno de los primeros documentalistas en el mundo que filmaron a los indios. Sus primeros documentales en color surgieron ya en los años 30 del siglo pasado.
Rodó 596 películas. Según testigos, para proyectarlas todas, se necesitaron 3 horas cada día a lo largo de 6 meses sin interrupción.
Vladimir Kozak invirtió en su labor investigadora no solamente sus fuerzas y su salud, sino también sus recursos financieros, según afirma el etnólogo Pavel Vaculík.
La mayoría de las finanzas que necesitó para las expediciones al interior de Brasil procedió de sus fondos privados. Posteriormente, fue documentalista oficial del Departamento de Etnología y Etnografía de la Universidad Paranaense, que le pagó, por ejemplo, el material para firmar, que era muy costoso.
En su mayoría mediante el trueque, Vladimir Kozak reunió unos 40.000 objetos, desde armas a través de instrumentos hasta juguetes, que documentan la vida cotidiana de tribus indígenas, de las que algunas ya fueron extinguidas.
Entablar contacto con los indios es siempre cuestión de casualidad, sostiene Pavel Vaculík.
O los indígenas le aceptan y se gana su confianza, o no les cae simpático desde el principio. No sé cómo lo logró el señor Kozak, pero le puedo decir cómo fue en mi caso. La confianza de los adultos la ganan generalmente a través de los niños. Luego, naturalmente, con obsequios y también mostrándoles que el blanco todopoderoso procedente de la Europa desarrollada no es tan perfecto en el tiro con arco, por ejemplo. En esta disciplina, uno es un leño en comparación con los hijos de la naturaleza. Mi flecha recorrió volando una distancia de 2 metros. La del indígena desapareció para siempre. Claro que se rieron de mí mucho. De esta manera, uno va ganando lentamente su confianza, no portándose con soberbia, quitándose la ropa europea, comiendo y bebiendo lo que comen y beben los indios. El error básico de los viajeros es traerse sus propias latas y rechazar la comida que ha preparado el indígena, etc.
Vladimir Kozak adquirió renombre entre científicos de Brasil, Estados Unidos, Canadá, Francia, pero en su tierra natal había tan solo pocas personas que le conocieran.
Los lectores checos pudieron encontrarse con Vladimir Kozak en el libro de viajes a Brasil donde los indígenas, del lingüista Čestmír Loukotka, quien visitó Curitiba en 1957.
El antropólogo cultural Mnislav Zelený se topó por primera vez con el nombre de Vladimir Kozak en el año 1989, al visitar casualmente el Museo Paranaense de Curitiba.
Era lamentablemente el mismo caso que el de otro viajero checo llamado Alberto Vojtěch Fritsch. Dos famosas personalidades checas apreciadas en el mundo entero, pero su país las encubrió con silencio. Vladimir Kozak pasó a ser mi favorito. Investigó también la tribu Sheta, como yo. Cuando regresé a casa, empecé a dar conferencias sobre él, escribí un artículo y le dediqué una entrada en mi enciclopedia de indígenas.
Esa mención en la enciclopedia de indígenas de Mnislav Zelený llamó la atención del estudiante de etnología Pavel Vaculík, quien estaba escribiendo su tesis de licenciatura sobre pintores checos de indígenas en el mundo.
Vladimir Kozak perteneció a ellos. Durante su vida realizó 578 acuarelas, 183 pinturas al óleo, 463 dibujos, 35 pinturas al pastel y 11 estatuas, precisó Pavel Vaculík.
A pesar de que Vladimir Kozak no estudió pintura, era un autodidacta. Supo captar de manera fiel la realidad indígena. No puedo juzgar su arte de pintar porque no soy experto, pero creo que sus pinturas son muy bonitas y, lo que es cierto, muy apreciadas.
Pavel Vaculík viajó a Bystřice pod Hostýnem para averiguar más sobre Vladimír Kozák. En el ayuntamiento encontró colgada una obra del destacado pintor checo Zdeněk Burian, que representa a Karla Kozáková rodeada de indígenas de la tribu Kamayurá. Desde un rincón observa el movimiento en el pueblo un hombre blanco, su hermano Vladimir.
Otra pista la descubrió el joven etnólogo en un libro de la hija de Zdeněk Burian, en el que describió la relación de su padre con Vladimir Kozak. Este encargó la pintura para Bystřice como agradecimiento a su hermana Karla, que lo acompañaba a la selva brasileña y cuidaba de él. Las fotografías que Vladimir Kozak enviaba a Zdeněk Burian desde Curitiba sirvieron al pintor muchas veces como modelo para sus retratos de los pueblos indígenas.
Pavel Vaculík contactó al escritor Vinek Nedbálek, quien bajo el título Cartas de Brasil editó la correspondencia que Vladimír Kozák mantuvo desde mayo de 1961 hasta octubre de 1978 con su amigo de la infancia, el arquitecto František Falhaumer.
En sus cartas, Vladimír Kozák describió sus expediciones a la selva, explicó cómo había filmado la fabricación de un hacha de piedra, pero también comentó la construcción de la nueva capital brasileña y la situación política en Checoslovaquia tras la ocupación por las tropas soviéticas en 1968.
En 1997, Pavel Vaculík se dirigió a Curitiba para proseguir su investigación en el Museo Paranaense. A este edificio fue trasladado en base a una orden judicial todo el legado de Vladimír Kozák, que murió el 3 de enero de 1979 sin descendientes. Los trámites tardaron casi 12 años. Mientras tanto, las colecciones del famoso vecino de Bystřice pod Hostýnem permanecieron encerradas en su casa de Curitiba, por lo que es muy probable que muchas cosas se hayan perdido o hayan sido robadas.
En Curitiba, Pavel Vatsulík conoció a Edilberto Trevisan, que era amigo de Vladimir Kozak en los últimos meses de su vida. Fue él quien a finales de diciembre de 1978 encontró al etnógrafo en su casa en estado de coma.
Con ayuda del doctor Trevisan, Pavel Vatsulík encontró en una calle que hoy lleva el nombre de Vladimir Kozak la casa del etnógrafo checo. Se asemeja a las típicas casas de Moravia. En la planta baja está ubicada una biblioteca y en la primera planta un mini museo de la colección de Vladimir Kozak. En el garaje queda aparcado el automóvil del etnógrafo con una matrícula que empieza con las letras CS de Checoslovaquia.
Vatsulík viajó a Brasil como embajador del Ministerio de Relaciones Exteriores con la misión de intentar traer una parte de la colección de Vladimir Kozak a la República Checa.
Los brasileños conocen muy bien el valor de esta colección y no permitirán que se les escape este tesoro. Según sé, las negociaciones diplomáticas al respecto no continúan.
Vladimir Kozak recolectó los objetos indígenas para sus compatriotas. Jamás olvidó su tierra natal, lo cual testimonia su legado que contiene fotografías del paisaje de Bystrice pod Hostinem cubierto de nieve, del palacio local y de su calle natal Fričajova. Sus diarios los escribió en checo. Se especula que dejó en Bystrice a su amor de toda la vida, la maestra Emilie Tomášková, y por este motivo nunca se casó. Los hermanos Kozak yacen en el cementerio Agua Verde de Curitiba.
Pagamos por nuestras expediciones con el sudor, las lágrimas y la sangre, pero logramos lo que poca gente había logrado, dijo Carla Kozáková pocas horas antes de su muerte.
Bystrice pod Hostinem espera que un día pueda ofrecer a los visitantes una exposición más extensa de la obra científica y artística de estos vecinos extraordinarios suyos.
La presente emisión de Radio Praga prosigue ahora con el espacio
Panorama Checo.
Durante el cual acompañaremos a Elena Horálková
y Carlos del Romero.
Imanol Uribe es un cineasta español que acaba de visitar la República Checa con motivo del Seminario del Cine Español, efectuado en la ciudad morava de Uherské Hradiště.
La revista fílmica fue inaugurada con su película Días contados, que narra la historia de amor entre una chica que se prostituye para conseguir droga y un militante de la organización terrorista ETA. Este largometraje, rodado por Imanol Uribe en 1994, fue galardonado con 8 premios Goya. En el seminario fueron proyectadas también otras películas suyas, como La muerte de Miquel y El rey pasmado.
Este director guipuzcoano ha dedicado cierta parte de su obra fílmica a la situación sociopolítica del País Vasco.
Yo soy nacido en Centroamérica, en El Salvador, de familia vasca, pero yo conocía muy poco Euskadi. Y me di cuenta de repente que con mis 3 primeras películas lo que estaba era buscando una vía de conocimiento sobre la realidad de Euskadi. Hice una especie de trilogía que eran sobre la situación en Euskadi, películas de marcado acento político, El proceso de Burgos, La fuga de Segovia y La muerte de Miquel, eran 3 películas sobre el mundo de la violencia, el mundo de ETA, etcétera, ¿no? Bueno, en aquella época me interesaba esa temática y fue muy fácil, fue como tirar del hilo y una película vino después de la otra, ¿no? Pero llegó un momento que ya, bueno, me di por satisfecho. Se me encasilló como cineasta político, cuando a mí me interesaba el cine en general y además me apetece mucho agotar los temas. Hay dos tipos de directores, ¿no? Unos que hacen siempre la misma película con distintas variaciones y distinto punto de vista, pero el mismo tema central, y otros que pues, nos gusta variar radicalmente de un tema a otro, ¿no?
Así, Manuel Uribe llegó a tocar en sus películas temas como el del racismo en Buana, el mundo de las brujas en La Laguna Negra o el histórico en El Rey Pasmado.
Yo creo que en la historia de todos los países y en la historia de España también hay una fuente inagotable de temas para el cine. En España se había hecho muy poco cine histórico, dice El Rey Pasmado. En otro momento determinado, si por ejemplo, siempre me ha interesado la Guerra Civil, y un momento determinado que cayó en mis manos un guión en el que se contaba una historia de una niña, se llama El viaje de Carol, que está ambientada en la Guerra Civil, y fundamentalmente lo que me llevó a hacer la película era, aparte de que siempre me ha interesado el tema de la Guerra Civil, eran las relaciones entre una hija nacida en América pero trasplantada a España en plena Guerra Civil y su padre. La hija vive en el bando nacional y su padre es aviador en el bando republicano, ¿no?, en las brigadas internacionales. Esa historia de amor entre padre e hija pues me interesó en ese momento, pues probablemente por mi propia circunstancia, tenía una hija pequeña, etcétera. No sé, pues muchas veces las temáticas surgen de la propia experiencia, ¿no?
Se suele decir que cada pintor toda vida pinta un mismo cuadro. ¿Tiene también usted un tema que de un modo u otro se repite en sus películas?
Si tuviera que poner un denominador común a todas las películas mínimo, yo creo que en última instancia siempre me interesa hablar un poco sobre la intolerancia, en los ámbitos en los que sea, ¿no? O en la política, o en las relaciones personales, es un poco el hilo conductor.
Por sus brazos pasaron todas las grandes estrellas del cine checo de los años 30 del siglo pasado. Svatopluk Beneš fue un hombre elegante y esbelto que en su época fue el ídolo del público femenino. El legendario actor checo falleció hace poco a la edad de 89 años.
Svatopluk Beneš soñaba desde pequeño con una carrera artística. Siendo todavía estudiante de secundaria, fundó en su ciudad natal de Roudnice nad Labem, Bohemia del Norte, un teatro de aficionados.
Su talento deslumbró a los profesores de la Academia Teatral, a la que ingresó a sus 15 años. Un año más tarde firmó el contrato para su primera película, Música de los Corazones, que dio inicio a su posterior exitosa carrera fílmica y teatral.
Lamentablemente, la excelente apariencia de Beneš le había condenado a un solo tipo de papeles, el de joven enamorado. Uno de esos fue el de Richard en la película El verano ardiente.
Se trató de una película romántica en la que estuve actuando al lado de la entonces actriz número uno, Lida Baharova. Ella era una mujer muy bella y, sobre todo, una verdadera colega y profesional. Me ayudaba mucho en todo. Le debo mucho y jamás la olvidaré.
Además de éxitos fílmicos, Svatopluk Beneš interpretó decenas de papeles en el Teatro de Vinohrady de Praga. Brilló en piezas de Lope de Vega, Shakespeare, Shaw, Wilde y otros autores.
La vida de Svatopluk Beneš estuvo colmada de éxitos, pero también de amarguras. Con la llegada al poder de los comunistas en los años 50, no pudo trabajar durante varios años por representar supuestamente un típico burgués, lo que no iba con el nuevo régimen. No obstante, más tarde recibiría papeles fílmicos y televisivos, aunque en contadas ocasiones.
En 1990, Svatopluk Beneš decidió retirarse de los escenarios fílmicos y teatrales por sentirse agotado ya. 7 años más tarde fue galardonado con el máximo premio teatral checo Thalia. Escribió además un libro de memorias titulado Ser un actor. Jeden den šťasten bývá, druhý den smutek má, bolest pod
tlačíme, já se nevračím, i když se to někdy zdá. Já se k smutku nedám zlákat, smích jen proudí do mých žil. Kdybych měl net nad vším plakat, v slzách bych se utopil. Proto jen stále zpívám, celý den radost mám. Je mi k úsměvu, je mi do zpěvu, že mám život hrozně rád.
Y aquí finaliza, amigos oyentes, esta edición de Panorama Checo, así como la presente emisión de Radio Praga.
Les agradecemos la atención dispensada y nos despedimos de ustedes con un cordial hasta pronto.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. six heures vingt-sept, 5930, 7345, Europe. 7h30, 7h57, 9880, 11600, Europe. 13h30, 13h57, 13580, 17540, Afrique. 16h30, 16h57, 5930, 17485, Afrique. 18h30, 18h57, 5930, 13580, Afrique, Europe. 22h, 22h27, 7345, 9415, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.